Ser Podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Son las 7 y 5 minutos de la tarde, las 6 y 5 en Canarias. Ignacio Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien, con muchas ganas.
Y con mucha gente en este estudio.
Desde luego, es intimidante, ¿eh?
Vamos a saludar a todos los compañeros redactores del verano. Álvaro García Dotor, Alba Villanueva, Ancho Cambón, Patricia del Río, Fernando González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha dicho a todos, ¿no?
Sí.
Mira, Ignacio, hoy es que se van a sumar a la conversación porque hoy hemos empezado el programa con nuestro bulólogo de cabecera, con Marc Amorós, hablando de las principales fake news de la semana, ¿no? Esto lo hacemos habitualmente porque nos sirve para concienciar de que la desinformación se produce, se propaga muchísimo más rápido de lo que se tarda en verificar y en contrarrestar. Y en esta sección de Serendipias queremos hoy hablar de desinformación alrededor de la ciencia, algunos bulos propagados con una intención ideológica, política, económica, como los bulos alrededor de las vacunas. Pero también vamos a hablar sobre otros mitos, porque hay mucho mito, tipo que no los que heredamos, tipo hay que beberse el zumo de naranja porque se le van las vitaminas, ¿no? Entonces nada, que te
empezamos,
vamos,
¿no?,
con ello.
Venga, me parece además muy bueno esta como planteamiento de sección, porque ahora que llega el verano y tenemos charlas con todo el mundo, siempre nos cuelan algún mito, algún bulo que intentan que parezca interesante. Lo del zumo, por ejemplo, es interesante porque lo hemos escuchado todos y más o menos yo creo que todos tenemos claro que no se escapan las vitaminas, que las vitaminas se quedan ahí, que es verdad que sí que se oxidan y que la luz puede alterarlas, pero lo que no tenemos claro, este es el bulo que incluso en esa situación nos cuelan a todos, es cuánto tardan en oxidarse o en deteriorarse. Si pregunto por la mesa una cantidad de horas, por ejemplo, ¿cuántos creéis que tarda en perder las vitaminas el zumo?
Yo siempre había escuchado que una hora máximo.
Una hora máximo.
Yo creo,
¿damos
sí,
más?
Serán 5 minutos el que había escuchado sí. Yo.
Es más de una hora, ya os digo. ¿Alguien da más?
4 horas.
Más de 4 horas.
10.
Un poquitito más.
La subasta.
20.
Un poco menos. 12. 12 horas, según algunos estudios, es tiempo de sobra para que hagamos nuestro zumo, lo dejemos reposar y luego nos lo bebamos sin preocupación de que se vayan las vitaminas. Lo que pasa es que posiblemente sepa peor. Así que tenemos más prisas por otros motivos que por esos. De todos modos, creo que puede ser interesante que hablemos también del cerebro. Aprovechamos.
Venga.
Porque hay una cantidad increíble de mitos al respecto y hay uno que me parece bastante llamativo porque sale bastante en el cine, que es eso de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro.
Es
más,
verdad.
Tenemos un clip de una película que habla de ello.
Disculpe, señor.
Sí.
Pero, ¿qué pasaría si, por alguna razón que ignoramos, alguien pudiera usar el 100% de su capacidad cerebral?
¿El 100%?
Sí.
No tengo ni idea.
Bueno, esto es tan falso que ni siquiera es falso. Está mal a niveles incomprensibles.
Como que no es ni falso, será o verdadero o falso.
Mira, si yo hago una frase que no tiene sentido, por ejemplo, el azul es rugoso o la patata no. Son frases que no puedo decir si son verdad o falsedad, ¿no? Y en este caso ocurre algo parecido, porque dices, solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Pero el 10% de qué? ¿Del volumen del cerebro? ¿De la superficie del cerebro? ¿De la energía que consume el cerebro? O sea, ¿de qué exactamente? La respuesta, por suerte, es no. A todas esas opciones la respuesta es no. Sabemos que utilizamos realmente todo el cerebro, lo que pasa es que no lo usamos todo simultáneamente. Si nosotros hacemos una resonancia magnética, de estas en las que introducimos al paciente, y además podemos ver en esa resonancia, porque es funcional, cómo se activan las partes de su cerebro, veremos que es como un árbol de Navidad. Se van iluminando distintas zonas, pero no todas simultáneamente. Porque, ¿sabes qué pasa si se ilumina todo el cerebro a la vez?
¿El qué?
Posiblemente una epilepsia. Entonces, en esta película, en Lucy, que estábamos escuchando a Morgan Freeman en esa charla, como revelando verdades súper profundas de la humanidad, que tiene este planteamiento de qué pasaría si se activa todo el cerebro a la vez. Bueno, igual que convulsiona en el suelo.
Yeah.
Tenemos que saber para qué es cada parte del cerebro y que utilizarlas a la vez no significa que las vayamos a usar mejor. El ordenador también distribuye su trabajo para que no estén abiertos todas las pestañas simultáneamente.
Claro. Pues nada, seguimos con mitos o con bulos alrededor de la ciencia. No me esperaba menos de ti, por otra parte, vamos a hablar.
Tengo que decir que no he traído tantos dinosaurios estos años, pero ya tengo el San Benito y me parece bien, yo lo defiendo.
No, yo también defiendo que traigas dinosaurios, pero no ha habido verano sin dinosaurios.
Eso es verdad, no ha habido verano sin dinosaurios y no habrá verano sin dinosaurios. Me encanta. O sea, ya esto es un para el futuro, lo sabemos. De los dinosaurios hay un montón, estamos escuchando esa banda sonora maravillosa de Parque Jurásico, de la original. Y tengo que decir que hace poquito se estrenó la última de Jurassic World.
¿Qué nos parece?
Horrible. Horrible, la verdad que nada, ¿eh? No soy yo el que viene aquí a hacer crítica de cine, aunque sospecho que Boyero opinará parecido, ¿eh? Horrible en cuanto al desarrollo, ni como peli de acción, pero yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de la ciencia. Más allá de que no tiene sentido buscar al dinosaurio más grande para curar las enfermedades cardiovasculares, diré que hay muchas cosas que nos ha ido pegando esta serie. Una de las que me parece más interesante es esa de que el tiranosaurio no ve cuando estás quieto. Nos suena eso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, resulta que esto es falso, pero se basa en estudios que sí tenían sentido en su momento. No podemos saber cómo veía o cómo pensaba un tiranosaurio, pero sabemos cómo era su cráneo y vemos el hueco que tenía dentro para el cerebro. Resulta que los espacios que sabemos que en reptiles se reservan al olfato eran muy grandes para procesar esa información olfativa, tanto que daba la sensación de que no le cabía mucha más materia cerebral para ver imágenes. Ahora sabemos que no, que veía bien, así que Alan Grant lo habría pasado mal, posiblemente, sería complicado. Lo de las plumas también es una cosa curiosa, porque habrá gente que diga, no está nombrando lo de las plumas, no hay plumas en la saga. Bueno, es verdad que en la tercera, con los raptores, meten ahí alguna pluma tímida, y luego creo que en la quinta, en el piroraptor, o en la sexta, ya no sé por cuál van, también pasaba. Pero el tema de las plumas lo hemos llevado muy lejos. Es verdad que muchos dinosaurios tenían plumas, pero no todos. Hay muchos que sabemos que posiblemente no. Los T-Rex, los tiranosaurios adultos, probablemente no. Las crías sí, tenían como una especie de plumón en la mayor parte de los casos. Y luego había otros que, por mucho que tuvieran plumas, no eran como las que imaginábamos. Eran pelos largos en el extremo entre el culo y la cola. No tenían ahí mucho más por el resto del cuerpo.
Hablando de plumas, ¿esto que dicen que las aves descienden de los dinosaurios?
Esto es verdad, pero mentira a la vez. O sea, las aves descienden de los dinosaurios es un primer paso para aceptar la realidad. La realidad es que las aves son dinosaurios. Esto es incluso más extremo. Y habrá gente que diga, oye, es un truco biológico. No, es que funciona así. Cuando hablamos de las clasificaciones de los seres vivos, no dejas de ser una cosa por evolucionar. Simplemente vas sumando. Estrictamente, nosotros seguimos siendo peces. Solo que un tipo de pez muy complejo que ha ido adaptándose a la Tierra y que además...
La cara de Alba.
Claro, es un mamífero, ¿no? Pero seguimos siendo peces en cierto sentido. Y en el caso de las aves, es muy evidente cuando estudiamos su anatomía, su comportamiento, el hecho de que los dinosaurios también tenían posible sacos aéreos, estructuras por las que respiraban y conseguían mantener pues un movimiento pues muy activo y que las aves ahora utilizan también para aligerar su cuerpo y volar mejor.
Oye, voy con los mitos que ahora vemos mucho porque en redes sociales se publica muchísimo pues dietas infalibles para perder peso súper rápido y de todo tipo. Esto que se dice que pensamos con el intestino, o sea, ¿no? La conexión intestino-cerebro.
Eso. El eje cerebro-intestino está muy de moda. Diré que está de moda incluso en las publicaciones científicas.
Sí,
Si tú quieres publicar en una revista científica de alto impacto y tu investigación era sobre microbiota, sobre las bacterias que hay en tu intestino, y consigues conectarlo con el cerebro de alguna manera, posiblemente se publique. O sea, eso es así. Lo que pasa es que, por mucho que sabemos que sí que hay una relación en cuanto a la actividad de esas bacterias y la forma en la que pensamos, decir que pensamos con el intestino es pasarse de la raya. Porque sabemos que muchas de las sustancias que producen estas bacterias, por mucho que también se encuentren en el cerebro y ahí tengan una actividad, no llegan hasta el cerebro. La barrera hematoencefálica es una membrana que separa nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro y nuestra médula, del resto del cuerpo. Y esas sustancias no pueden atravesarlo. Pero hay otro argumento que se esgrime menos y cuesta un poquito más desmentir sobre por qué el intestino es otro cerebro. Y es la cantidad de neuronas que tiene. Estamos hablando de muchísimas neuronas que popularmente relacionamos con el cerebro y punto. Pero vamos a ser sinceros, todo el cuerpo tiene neuronas. El corazón también tiene un montón de neuronas y no pensamos con él. No es tanto que tenga esas células, sino cómo se conecten entre sí. Es igual que la diferencia entre un cable y un ordenador. La forma en la que se conecten esos circuitos permite construir lo que se llaman puertas lógicas, ¿no? Para sacar deducciones y procesar información. El intestino no puede hacerlo, el cerebro sí.
Hablando de dietas y de dichos, esto de lo que se come se cría, y estoy pensando ahora los suplementos, que también están súper de moda. Suplementos de colágeno, por ejemplo.
Justo este, fíjate, se está estudiando qué impactos podría tener los suplementos de colágeno, sobre todo en mujeres, que puede ser interesante, pero no porque tú comas el colágeno y críes colágeno inmediatamente, que este es el truco. No vas a incorporarlo a tu piel, porque el colágeno es una proteína, y las proteínas están hechas de unos bloques más pequeños, que se llaman aminoácidos. Cuando tú ingieres el colágeno, tú desmontas ese Lego. Tú vas a quedarte con los aminoácidos por separado, pero luego tendrás que construir cosas, y tu cuerpo construirá lo que necesite. No necesariamente colágeno para que tu piel esté tersa y maravillosa. Así que el colágeno, igual por motivos distintos a los que la gente piensa. Y sobre los suplementos, ya que decías, porque anda que no hay multivitamínicos. Es verdad que hay estudios interesantes sobre cómo algunas vitaminas ayudan a nuestra salud, a nuestra concentración, pero son vitaminas muy concretas y en grandes concentraciones. No son lo que solemos ver en esos cócteles de suplementos vitamínicos que tienen un montón de cosas distintas, todas en pequeñas cantidades y que además pues, consumen de una manera poco controlada.
Y ya que estamos hablando de estómago, ingesta, etcétera, ¿es verdad eso de que si te comes un chicle tardas 7 años en digerirse? O sea, ¿tenemos ahí un bote de chicles entero durante más de 20 años?
Por suerte no. O sea, a ver, no ser que se quede ahí enganchado con algo y no debería, lo normal es que el tubo digestivo pues, tenga su ritmo normal y lo expulse. Lo expulse posiblemente tal y como lo hemos consumido. Nos llevaremos ahí el susto si somos de los que revisamos después el contenido. Pero debería ser expulsado. No se va a quedar adherido a la mucosa. Pasan cosas mucho peores y tenemos una capacidad de digestión bastante buena. Así que, en principio, no hay que preocuparse. El chicle se expulsa.
Bueno, me alegro.
Más preguntas.
Mira, yo me estaba acordando ahora, le estaba dando vueltas a una cosa que además seguro que Patri y Marta concuerdan conmigo. El típico día que te dan las tantas viendo la tele y de repente te acuerdas que al día siguiente querías ir con el pelo suelto y te lo tienes que lavar corriendo y dices, bueno, no pasa nada, me acuesto con el mojado y que se me seque durante la noche. Y estoy escuchando la voz de mi madre ahora mismo decirme, como te acuestes con el pelo mojado te vas a levantar resfriada.
¿Tu madre suele escuchar esto? El programa.
Lo estará escuchando,
pues,
seguro.
Pues entonces nos dirigimos allá, ¿cómo se llama?
Macamen.
Ostras, vale. Macamen, me alegra muchísimo que quieras cuidar a tu hija, porque eso es muy buena señal, eres muy buena gente. Pero viene la ciencia a decir que se acueste con el pelo como quiera, que no va a coger un resfriado por ello. Lo que sí que es verdad es que al tener el pelo húmedo, primero el pelo va a tardar más en secarse en la almohada, porque está pegada a la almohada y sabemos que si no tiendes bien las cosas al aire, les cuesta secarse. Y eso va a afectar a la calidad del pelo a largo plazo. Así que ahí tu decisión. También es verdad que aquellos objetos húmedos pues intercambian calor más rápido con el entorno, con lo que vas a enfriarte un poco más. Además, la cabeza tiene bastantes vasos sanguíneos superficiales y pierde temperatura. Esto no sería un problema si no fuera que sabemos que puede reducirse la inmunidad local, o sea, el sistema inmunitario local de esa zona que se enfría, bajar la actividad en esas condiciones. La parte buena, que para coger un resfriado no tiene que infectarse tu cabeza, tiene que entrar por las vías respiratorias y tiene que bajar a zonas que no tienen nada que ver con el pelo y van a estar a buena temperatura. Así que no hay riesgo.
O sea que tampoco te resfrías por los pies.
No te resfrías tampoco por los pies, por ninguno de los dos lados. Lo de los pies, de todos modos, también hay otra que me parece chula, que es que si tienes los pies húmedos o descalzos, no vayas a abrir la nevera. Esto
es
lo
verdad.
Habéis escuchado.
Sí, sí.
Hay neveras que funcionan mal y habría que ver el tipo de suelo, pero no hay un elemento mágico por el cual la electricidad una nevera bien aislada vaya a pasar a tu mano, vaya a hacer tierra y no. Así que no os preocupéis por eso. Más preguntas, aprovechad que
venga,
estoy.
Venga, volviendo a las películas. Venga. Esto de que siempre los villanos quieren coger al bueno y le ponen cloroformo y se duerme enseguida. ¿Esto ocurre?
Esto no ocurre así. Y tengo que decir que hay que probarlo muchas veces para darse cuenta de que no funciona así. Lo digo porque hace poquito tuvimos un programa de Serendipias, del programa de ciencia que presento aquí en la cadena, que nos fuimos a Málaga, a un congreso, a hacerlo. Y en la segunda mitad pusimos una urna para que la gente fuera dejando sus confesiones. Investigadores, gente que está preparando el doctorado o ya lo tiene. Confesiones de lo que habían hecho durante la carrera. Y recuerdo que una de ellas, no sé si salió en el programa o no, comentaba cómo, utilizando de forma incorrecta el cloroformo, forma en una de las prácticas, se habían preocupado por si iban a acabar así, porque se habían pasado con las cantidades. Y solamente se llevaron un dolor de cabeza. Lo que ocurre es esto. Tienes que consumir mucho y ponerlo muy delante de la nariz para que eso tenga el efecto de las películas. Si no, jaqueca y poco más.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER. Vamos a sumar a la conversación a un experto en sociología de la ciencia, concretamente en movimientos antivacunas. Ángelo Fase, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Mira, del 1 al 10, ¿cuántos estamos de preocupados sobre el movimiento antivacunas en España?
¿En España?
Sí.
Es una pregunta difícil. En España diría que un 6,5. Diría que un 6,5, viendo la visión global de lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Hay zonas con tasas de vacunación mucho más bajas que la española y con... incluso dentro de Europa, ¿no? Donde el foco de mayor preocupación son los países del este. En España no estamos tan mal a nivel de tasas de vacunación y de aceptación.
¿Por qué dirías que nos creemos los bulos que nos creemos con respecto a este tema?
Bueno, es un tema muy complejo. Hay distintos tipos de bulo y algunos responden a motivaciones ideológicas, otros responden a, por ejemplo, gente que tiene motivaciones contra las empresas farmacéuticas o contra el uso de medicamentos y prefieren otro tipo de aproximaciones a la salud, ¿no? O hay otras motivaciones que son más bien religiosas, hay motivaciones que vienen por experiencias negativas en el pasado con intervenciones médicas, por ejemplo. Hay gente que tiene reactancia, que simplemente no quiere hacer lo que el poder establecido les dice que haga, ¿no? En este caso las autoridades de salud pública. Entonces hay, bueno, nosotros hemos localizado en estudios más de 11 motivaciones psicológicas bien documentadas para ser renuente a la vacunación, ¿no? Y adoptar, digamos, desinformación al respecto.
Ángelo, sé que han sido dos preguntas complicadas, pero la verdad es que si no las sabes contestar tú, pues apaga y vámonos y nos ponemos aquí a hablar de otra cosa. Pero tengo una un poquito más complicada y es, comentabas al principio que por suerte pondríamos un 6 al caso de España, ¿no? 6,5, no sé qué dijiste. Es bueno, eso quiere decir que podríamos estar peor. Y mi pregunta es, ¿por qué no estamos peor entonces? De estas características que habéis identificado, ¿en cuáles nos desmarcamos del resto de países?
Es otra pregunta muy interesante y poco estudiada. Lamentablemente, la ciencia, especialmente las ciencias sociales, creo, la psicología social, se centra mucho en actitudes negativas, conductas negativas, creencias falsas, y pocas veces nos centramos en lo positivo, en casos de éxito, ¿no? Uh-huh. A veces, por ejemplo, Portugal, ¿no? el país vecino, es el líder mundial en vacunas. España está muy cerca. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo bien en la península ibérica y qué estamos haciendo bien en el mundo hispano en general? Porque las tasas de vacunación en los países hispanoamericanos son extraordinariamente buenas, con alguna excepción por razones políticas, ¿no? Siendo países bueno, con sistemas sanitarios con muchos problemas, la geografía es muy difícil, son países enormes, multidiversos, y aún así la gente se vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo bien? Pues hay muchas explicaciones sociológicas posibles. Puede ser que la gente sea más relacional, más dada a tener relaciones interpersonales, que se ven afectadas o dificultadas por no estar vacunado. Las campañas de vacunación, puede ser que el estilo, digamos, de comunicación sanitaria sea más empática o más receptiva, que en otros países que tienen tradiciones, digamos, un poco más individualistas, la gente tiene menos relaciones sociales. Entonces, bueno, siempre se habla, ¿no?, de las diferencias entre la esfera protestante y la esfera católica dentro del mundo occidental. Ya si uno lo compara a, por ejemplo, los problemas en Europa del Este, suele ser un problema de desconfianza entre las instituciones gubernamentales. En países, por ejemplo, de África hay problemas de acceso. También muchos mitos, ¿no? Pero el problema básico suele ser el acceso a las vacunas, ¿no? Yeah. Es un panorama muy complejo.
Sí, sí. Bueno, nos quedamos con mirando lo positivo de ese 6.5, ¿no? Aunque todavía tenemos recorrido por avanzar y mejorar. Angelo Fasse, experto en sociología de la ciencia, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Ignacio, te invito a que te quedes a nuestra siguiente conversación, porque seguro que muchas veces los oyentes también, mientras están en casa y vamos a la habitación de al lado, ¿no?, con la cabeza pensando en que tenemos que hacer algo, pero luego llegamos allí y se nos ha olvidado esto que supuestamente íbamos a hacer. Esa sensación tiene un nombre, se llama efecto umbral, y hoy vamos a hablar con alguien que estudia sobre ello. Jorge Romero Castillo, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Jorge es profesor de psicobiología, investigador en neurociencia cognitiva de la Universidad de Málaga, y has escrito en The Conversation un artículo que nos ha parecido llamativo, por eso te invitamos a asomarte a La Ventana. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué de repente se nos olvida algo al ir a la habitación de al lado a hacerlo y ya no sabemos qué es?
Pues eso ocurre por nuestra forma de funcionar de la memoria. Nuestra memoria no es un único sistema. Nuestra memoria tiene distintos sistemas y podríamos decir que la memoria tiene, digamos, dos componentes, la memoria declarativa, la memoria semántica y la memoria episódica. Entonces, cuando almacenamos un recuerdo de lo que tú has comentado, ¿no? Pues estoy en el salón, por ejemplo, necesito ir a la habitación a coger algo, lo que sea. Tú asocias ese recuerdo semántico a pistas contextuales, ¿no? A pistas de estoy aquí, en este salón, por ejemplo, y almacenar un recuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando cambias de habitación, esas pistas contextuales han desaparecido y te encuentras en un lugar en el cual es distinto al cual almacenaste ese recuerdo. Por tanto, como ese recuerdo no se ha consolidado bien porque no has estado mucho tiempo pensando sobre ello, se desvanece en tu memoria.
Y supongo que para recordar todos estos contextos, el cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, necesita nutrientes y se tiene que alimentar. ¿Influye la alimentación en la memoria?
Pues en principio sí, claro, la alimentación influye en la memoria, la alimentación influye en todo. De hecho, hay que alimentar bien al cerebro porque el cerebro consume el 20% de la energía de todo el organismo. Y si influye en la memoria, evidentemente sí. Si influye ya en concreto en este efecto, yo eso no lo he investigado y no lo sé, no sabría decirte muy bien.
¿En qué momento puede ser preocupante? ¿Cuántas veces nos tiene que ocurrir esto a la semana para que debamos preocuparnos?
Esa es buena pregunta, pero realmente no hay, o sea, la respuesta no es categórica. No te puedo decir, o al menos yo, no te puedo decir, pues el efecto te puede, si te pasa tres veces al día o tres veces a la semana, preocúpate. No es tan categórico. Realmente te puede pasar alguna que otra vez a la semana o, no sé, o si tienes suerte no te pasa mucho y solamente te pasa alguna vez al mes, pero ya te digo, no hay un dato. Esto realmente funciona como funciona el DSM, el manual de los trastornos mentales, que es categórico. Te dice, si tienes 8 requisitos de 12, tienes un trastorno. Si tienes 7, no. Entonces, esto más o menos funciona así. No te puedo decir si tienes tres efectos de umbral a la memoria, a la semana pierdes la memoria. No, no funciona tan así. Pero sí es cierto que hay que vigilar esa pérdida de memoria y sobre todo ver si empiezan a afectarte en la funcionalidad de tu día a día. Si eso ocurre, ya entonces sí habría que valorar algún posible trastorno.
Claro, esto me parece muy interesante, esto que comentas, porque está siempre la dimensión de cómo se lo toma el usuario, el paciente o como queramos llamarle. Y creo que por el contexto y por el miedo que le tenemos a las enfermedades degenerativas, mucha facilidad, en cuanto olvidamos algo a partir de determinada edad, ya pensamos ¡ay, madre mía, no estaré yo desarrollando algo! Hay que llamar un poco la calma, ¿no?
Claro, hay que llamar un poco la calma y sobre todo con este efecto, el efecto umbral, ocurre a cualquier edad.
Claro.
Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, puede pasar a una persona que tenga 15 años o a una persona que tenga 80. Claro, evidentemente, cuanto más años tienes, cuanto más edad tienes, pues ya te preocupas más. Pero en concreto este efecto no es preocupante. Se ha visto que ocurre tanto en personas mayores como en personas jóvenes y básicamente es una forma que tiene nuestro cerebro de cómo organiza la experiencia. Aquellas partes que no se almacenan bien en la memoria se olvidan. Y no tiene por qué haber un trastorno detrás de ello.
Y hay algunos lugares en los que pueda pasar más, porque a mí, por ejemplo, esto me pasa mucho cuando estoy en la cocina y abro la nevera. Muchas veces, sobre todo, abrir la nevera y decir, ¿a qué venía yo aquí?
Hacer arroz tres delicias, como dijiste.
Puede ser.
Claro, realmente no influye más o menos el hecho de que cambien las pistas contextuales. En el artículo que bien habéis mencionado antes, en la revista The Conversation, precisamente el primer párrafo hablo sobre ello, porque es cuando a mí más cotidianamente me pasa. De hecho, de estar en la nevera y decir, ¿y a yo a qué venía de aquí? Pero eso también puede ser un poco por procesos automáticos. A veces dices, me aburro, voy a la nevera y cojo algo. Y resulta que te encuentras en la nevera y dices, ¿y qué venía yo a hacer aquí? Pero realmente no hay unas pistas que te digas tú, vale, pues paso a esta habitación y es más. No, realmente, y ocurre algo curioso, y es que no solo pasa en las habitaciones, simplemente es cambiando de contexto. O sea, el efecto umbral se le llamó efecto umbral a principios de la década de los 2000, pero estudios posteriores han visto que no solo ocurre al cambiar de habitación, sino simplemente el generar y el cambiar de contexto. No ocurre solo en la casa, claro.
Jorge, una pregunta que te la hago casi al revés. ¿Es posible o incluso deseable recordarlo todo el rato?
En ningún caso. No, eso, vamos, esa respuesta es absolutamente categórica. Mira que he dicho antes que había un problema con las categorías en el DSM y tal, pero es que va, es imposible. O sea, necesitamos olvidar. De hecho, ya lo decía Nietzsche, que el olvido es un garante del ser. Es decir, necesitamos olvidar las cosas. No podemos recordarnos de todo el rato porque sería una locura. De hecho, creo que se conoce como hipernesia. Acordarte de todo continuamente, eso te impediría vivir, te impediría actuar, te impediría tomar decisiones.
El tema es que no podemos elegir qué olvidamos.
A ver, realmente no podemos elegir como tal qué olvidamos, pero si se aprende y se descubre cómo funciona la memoria, pues, como por ejemplo, asociándola a claves contextuales, asociándola a estados emocionales, si puedes más o menos elegir, no elegir como tal, pero aumentar la probabilidad de que, por ejemplo, lo que estás estudiando sea más fácil recordar en un examen. Entonces, claro, no puedes elegir lo que olvidas y lo que no, pero lo que trabaja más fuertemente en intentar acordarte sobre ello, al final, y esto ocurre por la noche, porque los recuerdos se consolidan durante la noche, se van a consolidar con mayor probabilidad en tu memoria. Pero ojalá poder decidir lo que olvidar y lo que no, pero eso de momento no se puede.
Una pregunta, porque antes nos hablabas de cómo las pistas del lugar en el que estamos nos ayudan a evocar otras pistas, ¿no? Y esto que es como una especie de dominó hasta que revelamos pues lo que se nos había olvidado. Pero eso no solamente es el entorno, sino que pueden ser mil cosas. Supongo que cuando recuerdo una cara pero no me acuerdo el nombre, he almacenado eso con un montón de características pues de su cara, de su pelo, de su voz, y una me puede ayudar a tirar del otro hilo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. no solamente necesito estar tal vez en el salón, donde se me ha ocurrido que tengo que ir a la cocina, sino igual me tengo incluso que sentar en el sofá y estar en esa posición donde se me ha ocurrido que debería ir a la cocina. Lo digo porque me da especial rabia que no solo me tengo que volver, sino tengo que volver, sentarme y entonces ya me podré levantar y volver a caminar.
Sí, y precisamente de hecho, el hecho de sentarte lo que influye es en tu estado de ánimo. Porque también se ha visto que el estado de ánimo influye mucho a la hora de almacenar y después evocar ese recuerdo. Entonces, todos esos momentos que tú almacenas en tu memoria asociados a un estado anímico concreto, te va a resultar más fácil acordarte después si vuelves a estar, no solo en el lugar físico, sino en el mismo estado anímico. Claro. Por ejemplo, sin sufrir estrés, podríamos decir. El hecho de que tú te sientes en tu sofá, te relaja, en ese estado fue cuando tú almacenaste el recuerdo. Bueno, más que almacenaste recuerdo, cuando tuviste la idea de que tienes que hacer algo en otra habitación y llegas a esa otra habitación, no te acuerdas, entonces, cuanto más reproduzcas el sitio en el cual introdujiste esa información en tu memoria, más probabilidad hay de que la recuperes. Por eso, al sentarte tal y como estabas en el momento, te va a resultar más sencillo acordarte.
Jorge, todo esto me recuerda a una serie, no sé si la conoces, de Nathan Fiedler, que se llama The Rehearsal, como el ensayo. ¿Te suena?
Sí, me suena. No,
bueno, para
no lo he visto, pero me suena.
Para quien no le suene, es una serie que está totalmente comprometida con la broma. Cogen a una persona que quiere enfrentarse a algo que le cuesta. Ponemos el ejemplo del primer episodio. Revelarle a sus compañeros de juego de Trivial en el bar que no tiene una carrera, que le dijo hace tiempo que tenía ahí una formación superior y no la tiene. ¿Y qué es lo que hace Nathan para ayudarle a eso? Crea una réplica a escala 1-1 perfecta del bar donde quiere contárselo, que es el bar donde juegan al Trivial, pero cada detalle es una cosa que a nivel de producción asusta incluso. Y ahí es donde le entrena, le da las pistas y le hace memorizar sus decisiones y sus líneas de acción. ¿Tendría sentido esta locura de producción tan absurda solamente para prepararle luego para el contexto concreto?
A ver, ya te digo, no la he visto, pero claro, podría tener sentido, sí. Tendría que verla para poder responderte con más, de forma más precisa, pero podría ser.
Otra cosa, Jorge, porque estamos relacionando el efecto umbral al cambio de habitación o al cambio de lugar. Pero también hay muchas veces que estamos en el mismo sitio, aquí, por ejemplo, en un estudio de radio, y de repente te quedas en blanco.
¿A
qué se debe?
De hecho, a mí me ha pasado también, al final del artículo lo comento, que me pasó literalmente con una persona a la que yo quiero mucho, y estaba pues en una plaza aquí en Málaga, de donde yo soy, y la vi. Y me quedé un rato mirándole, me dice, ¿no me reconoces? Y me costó también unos segundos porque mi mente se quedó en blanco. Claro, normalmente tiramos de pistas contextuales para recordar toda esa información, y cuando se nos desubica la persona, en mi caso la persona, pues mi mente tiene que empezar a recordar y a tirar de recuerdos para asociar a esa persona y decir, vale, pues eres tú, pero tarda una décima de segundo. Y en vuestro caso, cuando por ejemplo estés en el estudio, que se os queda la mente en blanco, eso puede estar influyendo también en alguna especie de falta de atención, de cansancio, ya habría que investigar otra serie de cosas. Pero claro, ahí evidentemente no influye el efecto umbral porque permanecéis en el mismo contexto. Las pistas contextuales siguen siendo las mismas. Esos olvidos ya se deben a otra serie de causas que habría que analizar. Yeah. Igual pueden ser patológicos o igual no.
Y en esta época de hiperconectividad que estamos perdiendo un poco la atención, ¿tú crees que esto se está grabando con el uso de los smartphones, de tener tanta multipantalla, ¿no?
Podría ser. Tener en cuenta que el cerebro en desarrollo, cuando se está desarrollando una edad infantil, todas esas conexiones que se empiezan a producir en tu cerebro, si las asocias a pantallas, ¿qué pasa? Que cuando tú estás trabajando en una pantalla, bueno, más que cuando tú, cuando por ejemplo un niño, una niña de 5 años está trabajando con pantalla, la pantalla te da el refuerzo inmediato. Tú pulsas en la pantalla y te da un refuerzo inmediato. ¿Qué pasa? Que eso le está enseñando a tu cerebro a que el mundo funciona de forma inmediata. Cuando tú dejas los teléfonos y sales, entre comillas, al mundo real, el mundo real no funciona de forma inmediata. Entonces hay que tener cuidado con, sobre todo, darle teléfono a una edad muy próxima, muy temprana, porque eso sí puede afectar al desarrollo cerebral. Habría que ir viéndolo y tampoco te puedo dar una respuesta mucho más amplia. Me encantaría saberlo,
pero queda entendidísimo. Jorge Romero Castillo, profesor de psicobiología e investigador de neurociencia cognitiva en la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Gracias a ustedes.
Un
que vaya
abrazo.
Bien. Chao.
Ignacio, se nos han quedado un montón de mitos aquí pendientes.
Es lo que decías al principio, se crean más rápido de lo que podemos desmentirlos.
Bueno, pues repetiremos entonces.
Claro que sí.
Gracias, amigo. Gracias a todos.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.